Y acá estamos para hablar, para gritar de fútbol, para odiarnos en silencio, Ernesto Provitiro. ¿Cómo estás?
Yo, si te odio es públicamente, pero te amo, amigo.
No, bueno, yo no, pero te puedo odiar en silencio.
Odiame en silencio.
Como sé que te odia en silencio y también a viva voz, Alfredo Montenegro.
Me odia a viva voz.
Sí. Lo detesto.
Pero eso vos no lo escondés.
Pero no lo escondo.
Lo tomo como afecto.
Exacto. Son muchos años trabajando juntos.
Lo inventaste vos, hay que decirlo.
Y
es tu culpa.
Hemos trabajado en muchos lugares distintos juntos.
Sí. Sí.
A sabiendas de mi odio para con él, ¿no?
Claro.
Sí, creo que forma parte de esa química de odio y de funciona.
Eso, y de eso vamos a hablar hoy, justamente, de los equipos que funcionan.
Claro.
A pesar del odio
que,
de algunos.
¿Qué jactarse igual? No, somos un éxito nosotros.
No. Pero hemos funcionado de a ratos en algún lugar.
Hay una trayectoria igual. Hay una trayectoria.
No,
Juan Castro, ¿cómo
que
estás?
También nos odiamos de más larga data, te diría.
Sí, pero siento que Juan tiene esta como una observación ante lo de ustedes.
Ah, sí.
Tiene
sí.
una posición de los dos bandos y él no está como de ninguno de los dos, me parece. Sí. ¿O no,
modera,
Juan?
Modera.
Es una tercera
no,
posición.
No habla.
Es una tercera posición.
No los ignoro, que es lo peor que se puede hacer. Es lo peor que se puede hacer.
No,
ignorarles, no hablarles.
No me doy cuenta.
La indiferencia.
Claro, la indiferencia es lo peor.
Que es la que muchos dicen que hace Juan Román Riquelme en su época de jugador con ciertos
es el famoso,
de los planteles.
El famoso meo. Ese
el medio silencioso, claro.
¿Es acaso Riquelme como la figura central
como,
del medio?
No existís, no estás.
Claro.
No te registro.
Sí.
Nada.
No hablo con vos.
Pero ustedes piensen... esa cabeza de malvado que tenés que tener para resistir una convivencia en la cual ignorás a la otra persona.
No, total.
Claro.
Y pará, porque no es que ignorás al arquero suplente.
No.
Ignorás, vamos a hablar hoy de el fuego íntimo cruzado a viva voz de Palermo y Riquelme,
claro.
Riquelme y Palermo,
sí.
que mientras estamos grabando este podcast se enfrentan.
Exactamente.
En el partido entre Boca y Aldosivi Boca.
Aldosivi, técnico Palermo.
Sí.
Riquelme.
El técnico de Boca, digámoslo.
Sí, claro, ¿no?
Digámoslo.
El todocampista de Boca. Sí. Técnico, presidente,
pará,
vice.
Como dice Alfred, no estás ninguneando al máximo goleador
histórico
de Boca.
Exacto.
Para
una locura.
Hasta el día que cumplió el récord.
Sí.
¿Se acuerdan que él le da el pase?
Pero claro,
está evidenciado en ese pase,
pero
en ese festejo.
¿Qué es? Riquelme podía haber hecho el gol él.
Exacto.
Y dice, no, este tipo va a ser el récord.
Eso.
Se la doy, pero no lo festejo con él el gol.
Eso voy. Lo demuestra. Hay una foto de ese momento, que es Palermo mirándolo como diciendo,
dale, hermano.
Hijo de puta, ¿para qué me das el pase?
Sí,
pero
sí, algo.
Eso a Riquelme.
Yo no lo puedo errar encima.
¿Se le ocurrió en ese microsegundo? No, para mí lo pensó toda la semana. Dijo,
me va a quedar una. Sí,
no,
sí,
no.
Sí.
Palermo va a tener en su video el día del récord con un pase mío.
Pase mío.
Para demostrarle que yo, que él es lo que es por mí.
Por mí,
y
claro.
Lo que sería como la alegría máxima. Ese goleador, que realmente es una cara de orto fastidiado.
Mirá, porque como diciendo, ¿por qué no me viene a abrazar?
Claro.
O sea, este
ahora,
es mi momento.
Ahora, eso habla bien. Nosotros siempre decimos los futbolistas son medio, qué sé yo. Pero realmente algunos piensan en...
¿Cómo es? ¿Qué es esa definición? ¿Qué es
el...
¿Qué
es el... boludo?
Y aparte, ¿por qué no metés a todos?
Claro, yo no pienso en los futbolistas.
Es pensar, mucha capacidad, un tipo que piensa en todo eso. Está, piensa en todo.
Es un activo para mí más inteligente del fútbol de los últimos años.
En todo, ven todo.
Aparte, pero sí es esta cosa de, claro, Palermo mirando a como diciendo, pero yo entiendo que me diste, pero venía a abrazarme.
Ah, ¿para cuándo nació esa pelea?
Palermo nació en el...
No, esa pelea. ¿Dónde se originó?
En el 70.
No fue desde siempre, pero sí está esta cosa de los bandos que se van dando en los planteles.
Riquelme para mí es de generar bandos mientras camina. O sea, Riquelme se presenta y ya estás. O sos amigo de él.
Sí.
Para mí arma como eso entre los hijos también.
Sí.
¿Viste? Yo le compré un helado a ella y a vos no te compré.
Pero somos iguales.
¿Por qué grieta acá?
¿Por qué? No. Si yo un helado... Te traje solamente a vos. ¿Pero por qué no le trajiste a...?
¿Por qué no le hablaste
esto? Es cierto que una personalidad tan fuerte como la de Riquelme, tan fuerte... para mí Riquelme tiene una personalidad fuerte nacida desde su talento futbolístico.
Claro, ¿tiene con qué?
Porque,
el famoso
claro,
tiene con qué.
No sé si es fuerte desde el lado de...
No, si sos malo y con esa personalidad no durás 5 años.
Exacto,
meses,
exacto. Y Palermo, desde su capacidad goleadora, porque también es un tipo que no ha sido primera guitarra nunca. De hecho, en el recorrido de las supuestas peleas, que arrancan todas en Tokio.
Sí,
cuando,
2000, sí.
Cuando uno quería que juegue Guillermo y el otro quería que juegue Delgado, que Bianchi le termina diciendo a Guillermo, levantate que no jugás.
Sí.
Lo cual habla de algo que siempre dice Bilardo. Le tiene que dar la lo que quiere el talentoso.
Exacto. Que... Bueno, pero el como otro, desde la capacidad goleadora, porque tampoco tenía la personalidad para sobrellevarse a Riquelme, también impuso sus condiciones dentro de esa relación.
Claro.
Porque eran los dos, eran calladitos.
Claro.
Riquelme mucho más inteligente, creo, ¿no? Para la maldad.
Sí.
Para saber en qué momento.
Martín es más bonachón.
Martín Palermo más bonachón, más. Pero también. También,
obvio.
Cuando tuvo que ser primera guitarra, lo fue. Y cuando Riquelme tuvo que ser primera guitarra, también lo fue. Y también supieron convivir, que es lo más difícil.
Lo cual habla de la grandeza de los dos.
Bueno,
digamos,
exacto.
Piensan en un fin que los beneficia largamente a los dos.
Porque ese partido puntual, lo que decimos es Tokio 2000, Boca gana la Libertadores, va a jugar con el Real Madrid. En la previa, más allá de que se odiaban por uno ser de Gimnasia y otro de Estudiante, Guillermo y Palermo se hacen muy amigos en Boca.
Sí.
Es más.
Primera concentración, van los dos juntos.
Van los dos juntos.
Claro, era fotos, la plata.
Hay fotos muy buenas de ellos capitanes de cada uno de los equipos de La Plata.
Claro.
Y dándose la mano sin mirarse. Sí. Con un odio total. Y ahí muy amigos. Y Riquelme y el Chelo, que son... El Chelo que es casi un apéndice de Román.
Total.
Cristian Taverso, compañero nuestro en el canal, alguna vez definió a los platenses, a Guillermo, a Gustavo y a Palermo, como los chetongos. Eran los chetongos
los
de chetongo. La Plata.
Lo que serían los
otros. Pero bueno. ¿Y qué pasa? Igual también lo importante era que el Chelo realmente venía jugando muy bien.
Claro.
Sí. Se le estaba ganando...
Tenía, la verdad, nivel de selección.
Sí.
El Chelo tenía...
De hecho, va al Mundial.
Al Mundial 98.
No juega, 98. Pero está... Claro.
Está pateó uno de los penales con Inglaterra, el Chelo Delgado. Guillermo, sí, igual también, muy buen nivel.
Sí, también.
Palermo sentía que lo hacía hacer más goles Guillermo.
Sí.
Pero ¿qué pasa? Igual, bueno, está ese bando, Bianchi le da la razón a Riquelme. Y si uno piensa en ese partido, ¿qué te acordás? Los dos goles de Palermo.
Claro.
¿Y cómo jugó Riquelme?
¿Y cómo jugó
a
Riquelme?
Ninguno de los dos le afectó esto de decir, por ejemplo, Palermo diciendo, che, le dio la razón a mí, no me tiene confianza.
Claro.
O Riquelme diciendo, este nuevo hijo de puta me quiere cagar.
No.
A ninguno de los dos le afectó.
Por eso, ahí hay un bien común que es muy beneficioso para ambos, que es ganar.
Y ese está,
me llevo con vos horrible, sí, pero juntos funciona.
Y entonces esto mata todas las declaraciones de los jugadores cuando dicen, este grupo se merecía.
Ah, el grupo.
Claro. ¿Qué vos decís? Pero este grupo, seguramente ese grupo no se merecía ni pelear el descenso, nada.
Sí es cierto que también son contados los casos, ¿no?
Sí,
en los cuales esas peleas funcionan.
Sí.
¿No? Porque
en general conviene llevarse bien.
Exacto.
Claro. En todos los
en
ámbitos.
En general
digamos.
Conviene llevarse bien porque no siempre tenés lo que vos decís, Lauta.
Sí.
Tipos que se puedan abstraer de, por ejemplo, quiero que juegue Guillermo.
Claro.
Venía jugando Guillermo hasta acá.
Sí.
No, llega el día de la final y juega el que quiere el otro hijo de puta y no el, el que me gusta a mí.
Sí.
Y sin embargo, el tipo a los 10 minutos ya había metido dos goles.
Claro.
Uno con un centro del Chelo.
Exacto.
Sí.
Es imposible.
Y otro con un pase de Riquelme.
Grupo de 30 personas que se lleven bien, compiten por el puesto. O sea, es muy difícil.
Es muy difícil.
Salvo para mí, hay unos solos que no se pelean nunca, que son los arqueros entre ellos.
No te crees.
Para mí no se pelean.
Para mí
porque todos saben la ley que los incluye a ellos.
Sí.
No hay que pelearse con un arquero.
No, está bien, exacto. No hay que pelear porque siempre, aparte, el otro es más malo que vos.
Sí. Claro, por eso.
Que Teo Gutiérrez desobedeció.
Sí. Desobedeció, máxima, sí, es verdad.
Se peleó con doble.
Con dos. Primero con uno en un entrenamiento y después en un vestuario.
Claro.
Y aparte, pero bueno, eso puede pasar, esta cosa. Teo, ahí lo decís. Es un jugador que vos decís, puede entrar en esa categoría.
Sí.
Pero vive en conflicto, Teo.
Pero
no es como lo que decimos de Riquelme.
¿Qué conflictos tiene Teo con compañeros?
Claro, a eso te digo.
Bueno,
es como que vive
con
en conflicto.
Con doble Saca se acabó.
Bueno, claro. En ese caso con arqueros. Sí,
pero digo,
debe ser con los arqueros.
No, lo que pasa es que en el caso de Teo Gutiérrez, no es un jugador que viva para pelearse con otros.
No,
que él vive para él. Todo el tiempo es él.
Todo juega para él.
Ahí me parece que podemos empezar a encontrar una diferencia de estos duelos, de estas peleas. Que es los tipos que son conflictivos, que generan grietas en los grupos.
Pero que piensan en un...
Pero que piensan en ellos,
claro.
No piensan en el bien colectivo.
Claro.
Que era lo que podemos tomar
sí,
como,
sí, sí.
como base a Riquelme y a Palermo.
Claro.
Como el nos odiamos, pero vamos en el mismo objetivo. Y creo que la mayoría de los equipos, como dice Juan, de 30 tipos de un plantel,
sí,
no se llevan bien todos.
No, es imposible.
Y salen campeones igual. No.
Sí.
No, siempre hay un equipo campeón.
Uno tiene que salir campeón.
Exacto,
claro.
Siempre hay un equipo campeón. Otro caso que tenemos, por ejemplo, ahora, en estos días,
sí,
que de hecho ayer, no me acuerdo cómo se llama, Jason
Gordillo, el de San Lorenzo, sí,
declaró, sí, que estaba mucho mejor como grupo a partir de la ida de los Romeros.
Claro, sí.
Sí, los Romeros son un caso particular.
Pero son ese tipo. Bueno, tipo
estaba está legitimado lo normal de San Lorenzo.
Esteo por dos.
Claro, ¿no? Son dos
Romeros, ahí son jugadores que unen al grupo, sin ellos.
Claro.
El grupo se unió.
Se fueron, bárbaro.
Ahora, ¿qué pasa cuando esos...
Che, pero no le ganamos a nadie. Bueno, no era culpa de todos.
No, pero estamos mejor, ¿o no?
¿Qué pasa cuando esos enemigos íntimos, que igual tienen éxito, son el técnico y el capitán? Porque estoy pensando en un caso que es el de Ramón Díaz y Enzo Francescoli.
Sí.
No había buena relación entre ellos.
No.
Siempre se decía esta cosa de que se daban a entender desde adentro. Uno decía que Enzo, que decía que le arma el equipo a Ramón.
Sí.
Pero Ramón no lo sacaba a Enzo, porque si él sabía el peso específico de Francescoli, entonces él entendía decir, yo no me lo banco. Este dice que me arma el equipo, pero no lo voy a sacar y ponerme en contra a la gente.
Lo que pasa es que tenés, creo que con ídolos es distinto.
Pero ídolo contra ídolo ahí.
Por eso, tenés el nombre tanto que incluso estás hablando de un par.
Claro.
Entonces es muy difícil respetar, pero creo que en ese caso sí, tenés en cuenta el nombre, el peso específico. Con otros no pasa.
Pero
nada.
Ahí hay una cosa medio Riquelme Palermo, porque también ellos no se querían, pero buscaban el bien común, y ahí me parece que Francescoli y Ramón también.
Sí, sabes, sí, es cierto, y a diferencia de Palermo-Riquelme, ahí siempre... Bianchi quedó como exento de esa pelea.
Claro.
Sí, era como que el que manejaba, él decidía, nadie le discutía.
Él decidía por fútbol,
exacto,
no por amistad.
Exactamente.
Claro.
Pero, chicos, la pelea está acá.
Sí, exacto.
Es entre ellos.
¿Sabés cómo identificar?
Ramón no podía hacer lo que quería.
No podía.
A Bianchi también le tocó estar con su Vélez, que tenía un par de caciques,
sí,
en el caso Trota, Chilaver, sí, que estuvieron enemistados.
Sí. Sí.
Incluso la pelea venía de antes, ya sin Bianchi. Con Ruggeri y Chilaver.
Claro. Hay una etapa, para los chicos que deben decir Trota, Chilaver y Ruggeri se llevaron siempre mal, hay una etapa de un Vélez peleando el campeonato en el 92, abrazados.
Sí.
Ruggeri y Chilaver, como con muy buenas migas.
Sí.
Y se empieza a resquebrajar el grupo cuando estaba Eduardo Luján Manera.
Claro.
Ruggeri muy amigo de Gareca,
sí,
ya desde la época que se van de Boca a River, y tenían como muy buena onda, y Chilaver empieza a quedar del lado de Trota. Que eran como
eso,
los nuevos...
Eso sabes que no me acordaba. Chilaver, sí, con Trota.
Claro, eran como los nuevos, claro, caciques de Vélez.
Trota,
claro,
llegaba de estudiantes.
Claro, exactamente. Ah. Y Chilaver, que había llegado hacía un tiempo, Gareca y Ruggeri con más trayectoria que ellos. Gareca encima hincha de Vélez.
Claro.
Y empiezan a ganarse ahí el lugar. Ruggeri se va y él termina diciendo...
Ruggeri y Gareca, que ya lo hemos tratado en el...
Ya venían con fama de los
colectivos. Sí,
¿no? Sí. Claro, pasaron de Boca a River sin dejarle nada a Boca y directamente a River.
Perdiendo una casa en el medio.
Claro. Sí. Ruggeri tiene esto de que él decía como que Chilaver es el que lo limpia de Vélez.
Sí.
Chilaver da a entender que cuando se va él empiezan a ganar cosas.
Sí.
De la mano de Trota y Chilaver. Que Trota era el único que podía hacer que, por ejemplo, Chilaver no patee todos los penales.
Claro.
La final contra el Milan.
La final contra el
Milan no patea. Y que el capitán sea Trota.
Exacto.
Sí, por ejemplo, muchos hablan de que en el famoso partido que Vélez comienza a hacer toda la catarata de títulos, el partido con Estudiantes, cancha de Estudiantes, que patea el
93. Día de lluvia.
Día de lluvia. Sí. Vélez podía salir campeón.
Miércoles.
Podía salir campeón después de 25 años,
claro,
en esa fecha. Después sale campeón, pero sin jugar, si no recuerdo,
sí,
¿no? Sale campeón,
sí,
después.
Sí, porque ese partido lo empata.
Claro, pero el punto le servía para, exacto, seguir ahí. Y Chilaver cuenta que es el primer penal que patea porque nadie se animaba.
Claro.
Y como que ahí se empieza a dar a entender de que nadie se animaba. Y bueno, yo empecé a mirar al banco como diciendo, casi dando el net, son todos unos cagones. Tuve que yo, ¿qué querés? Nadie se animaba después de 25 años. Y eso como que ya no empieza a gustar dentro del plantel.
Claro.
Que uno se pone a pensar, Chilaver la habrá pasado con varios esto.
De,
pero a la vez decís, sí, pero ¿qué?
Pero si nos hace ganar partidos.
Claro.
Porque Chilaver te hace
ahí
ganar
está
partidos.
Eso. Esa es la clave. Bueno,
ahí está la
es
clave.
Otro,
siempre
otro
el
gran
conflictivo.
Caso.
Si juega bien, deja.
Es que, pero
es
son tipos que tienen una mentalidad tan ganadora que piensan, bueno, yo me llevo para el orto con vos. Pero lo que beneficia es que el bien común de los dos no va a gustar a los dos. Vamos a ganar plata a los dos. Vamos a tener un nombre los dos. Y bueno, vamos,
exacto,
ahí.
Es que en todos los planteles, bueno, si vas a plantel, Estudiantes de Verón, por nombrar alguno. En Estudiantes de Verón, si agarrás íntimamente a los que compartieron plantel con Verón, no creo que te hablen todo maravilla de Verón.
Claro.
De lo deportivo sí, del entrenamiento sí, pero no desde la persona, y no por persona, sino por cómo era.
Sí.
Pero al mismo tiempo, ¿sabes qué? Me hace ganar. Aparte, no es me hace ganar un título, me hace ganar plata. O sea, me compro el auto, me compro la casa. Yo tengo que ir atrás de este tipo, atrás de Gallardo.
Sí.
Ahora escuchamos, no sé, el otro día escuchaba a Prato, por ejemplo, con Mati Pelicioni, y decir, me hubiera gustado que Gallardo me llame cuando me lesioné. Porque son tipos que con tanta fuerza y tanta preponderancia dentro de un plantel que, loco, ya está, ¿sabés? No me servís. Chao. A otra cosa, ¿entendés? No somos amigos. No quiero ser amigo tuyo. Vos querés estar acá porque querés ganar. Yo quiero ganar. Listo. Claro, juntémonos para esto. Punto.
Es así.
Me gusta igual ese cuidado, como decía antes Cerno, de ídolo contra ídolo.
Sí.
Que Prato dice, la gente me quiere, le dice los goles a Boca. Pero por las dudas, porque después aclara, igual Marcelo es el uno, Marcelo es lo mejor, porque ahora ha dicho, después me van a matar que le pegué.
No, los jugadores saben que si dicen respecto a estos tipos, o a Bianchi, o es el mejor técnico que tuve, la verdad, es el mejor técnico de la actualidad, listo, a la gente ya no lo vas a tocar, ya es una relación, es algo personal entre ellos. Pero me hubiera gustado que me llame. No le importa a la gente.
Claro.
¿Sí? Ahora sí dice, no, yo, la verdad, mi mejor técnico tuve fue Gareca. Y ahí
ya está. ¿Qué está pasando ahí?
Claro,
es muy fácil identificar cuando un jugador no quiere al técnico.
Sí.
Cuando, por ejemplo...
No lo nombra.
Dice, si lo llama por el nombre, por ejemplo, Marcelo. Por ejemplo, el plato. Marcelo, un fenómeno. Marcelo, todo bien.
¿El técnico? ¿Dice el técnico?
Si dice el técnico, está todo re mal. Si le dice por el apellido, no, Gallardo... ahí es una reacción normal.
Pará, el otro día vi reaccionando a la nota de Golosito en Twitch, acá en el canal. Golosito habla de Gallardo, Ortega y Almeida en un momento de la nota.
Sí, sí, me acuerdo, la vi, sí.
Bueno, y dice, Ariel, un fenómeno, el mejor. Sí. El pelado, un tipo excepcional y todo. Y con Gallardo, buena relación.
Claro, y es como que.
Ya dijo Gallardo.
Sí,
ya
claro. ¿Entendés que? Aparte le cambió la voz, tipo, lo odio.
Odio
con todo
mi alma.
Pero
el tipo ha dicho, yo llego a hablar mal de Gallardo. Me matan en todo River.
Hay un
término igual más que técnico, es cuando dicen entrenador.
Sí, el entrenador. También.
El entrenador para mí lo odian aún más que
el técnico. Ser. Puede ser como una instancia superior de odio.
Más diferencia.
Es una. Para mí. Estaría bueno ver definiciones con jugadores. Entrenador es como un meo. No llega a ser técnico.
No, claro. Porque yo pienso eso. Es el que viene al entrenamiento. Está ahí, toca el silbato. El que nos hace correr.
Hay otro dato importante que creo que no dijimos, que es para llegar alto a esa categoría de tipos que pueden hacer esto y todo. Y medio que son medio hijo de puta. O sea, como para ser líder.
Sin duda,
en lo mejor de algo, son medio hijo de puta.
Sin duda, no. Porque vas a generar. Primero, si sos técnico, por ejemplo...
Tenés que tomar decisiones.
Y en esas decisiones, como decía Juan hace un rato, tomás decisiones sobre 30 tipos. Y tienen que estar 11.
Pero tenés que ser bueno. Porque esto pasa también en las empresas, por ejemplo. Sí. Está el que es jefe y se cree que para ser jefe tiene que ser un hijo de puta.
No, tenés
que hacer eso.
Hay cosas de coaching que te dicen... ¿cómo ser un hijo de puta?
A ver... Porque hay formas y formas de ser un hijo de puta.
Claro.
explicar la forma buena.
Voy a explicar la forma buena. La forma buena es, escúchame.
El otro juega mejor que vos.
El otro juega mejor que vos. Punto. Nosotros queremos ganar. Yo te hago participar, vas a participar en los premios, todo. Pero el otro es mejor que vos.
Pero
si no, buscate el club.
Yo quiero jugar técnico.
Buscate el club.
Técnico.
Porque acá
técnico,
no vas a jugar.
Entrenador.
Conmigo. ¿Está bien? Pero.
Profe.
¿Cuál es la frase que dicen todos los jugadores? Me lo dijo de frente.
Exacto.
Me lo dijo de frente.
Sí,
Se lo dice de frente, primer día de la pretemporada, mirá, yo no te voy a tener en cuenta, arrancás de atrás.
Sos horrible.
Pero me lo dijo de frente, me pude buscar durante 2 meses el club. Si no conseguí, porque confirmo que soy horrible. Y si alguna vez, viste que siempre está la historia de. Me dijo que estaba cuarto en el puesto y terminé siendo el goleador. Siempre está esa
siempre
historia.
Siempre aparece.
Ahora, ese tipo tomó una decisión, le dijo que no lo tenía en cuenta, el pibe va a decir que es un hijo de puta. que no lo tuvo en cuenta porque todos los jugadores se creen que
ellos
son
los mejores,
claro, de todo.
Pero está para eso el técnico.
Pero para eso está el técnico. Claro. Y ahí va a generar una grieta con el resto. A otro por ahí, en vez de decirle no te voy a tener en cuenta, no lo pone, punto. Me hubieras avisado
antes.
Te
gostea. No, claro, claro, te gostea. Claro, que el gosteo en el fútbol es mandar al profe.
Claro.
Va al profe a hablar.
Claro.
¿Qué es lo que...?
¡Vení vos!
Claro.
Estás al lado.
Que viste, claro, que suele estar pasando esta posición que suele tener. Yo pensaba en eso, digo, enemigos íntimos, ha pasado Holland Coan.
Claro.
Que era su... ¿Qué pasaba con eso?
Está mal los pronombres.
Y porque se pronuncia así, y Coan. Exactamente.
Cojan, ¿no? Cojan.
No, es Holland Coan.
No, no, no. Holland Coan.
Eso
es. A ver, Coan es.
Eso es en Frankfurt.
A ver, Coan, ¿no?
A ver, Coan es. Que era los jugadores, los que tuvo en Independiente, solían, sí, a ver, a veces, la mayoría hablar mal de Holland y hablar bien de Coan. ¿Qué es lo que se decía? Y qué vivo, el profe no decide quién juega.
Claro.
El profe va, le pasa, le dice al arquero suplente, va a ser un fenómeno, no tiene ataja más, exacto, campaña. Y después, y hijo de
campaña,
puta, el técnico es el que no te pone.
No, y va a campaña y le dice, y bueno, tranquilo que no tenés competencia.
Pero, claro, pero mientras pensaba ese, ahí digo, ¿por qué esos se pelearon y ya está? Hay otros enemigos íntimos que se lo ganó en Independiente.
Pará, ya está, México. Pero después sigue, hay como una cosa, uy, juega contra el equipo. Y en muchos casos se ve la tensión.
No, pero digo que ya está, que no se volvieron
Juan,
a unir.
Ah,
no
Juan
se unieron.
Va a salir campeón.
Sí, Jola también.
Pero de la Sudamericana no.
Ah, no, de la Sudamericana no. Pero digo, pero justamente iba a hablar de eso, de que volvió a salir campeón con quién. Con uno que tuvo ida y vuelta así.
Con uno que entrenaba un poquito.
Con uno que entrenaba un poquito.
Era,
ah, amigo.
Holland, pero trae a un Gigliotti olvidado de China, recordemos,
sí,
el exilio. Llega, pero.
¿Por qué? ¿Qué le pasó? No me acuerdo.
Erra el penal con River. Llega, erra otro penal, sí, contra Alianza Lima, creo que era. Lo mataban. Bueno, termina saliendo campeón. A partir de ahí, Holland no lo quiso más. Hay que traer al Chino Romero. Gigliotti no le mete un gol a nadie. Se va siendo goleador de Independiente, lo venden. Se va a México, Holland se va de acá para allá. ¿Y dónde cae? En el equipo de Gigliotti.
Claro, sí.
En México, y era, pero ¿qué va a pasar? No, no, no. Yo confío en que él me va a hacer salir campeón. Gigliotti diciendo, no me habló de frente y todo.
Claro.
¿Qué pasa? Salen campeones en México. Los goles los hace Gigliotti. Y Gigliotti termina hablando en un libero versus. El mejor tenido que tuve es Holland. Todo termina pegando la vuelta porque ganaron.
Todo al final, exacto, si jugás o no jugás.
Exactamente.
O si ganás o no ganás.
Exactamente. Y el otro lo va a matar porque dijo, ahora viene este, me borra. Y el otro no lo borró. Lo puso y dijo,
borra.
Es el mejor.
Borra.
Borra, borra.
Borra.
Es el mejor técnico que tuvo.
Claro, claro. Para mí eso se mide mucho en la grandeza de los tipos, digamos. La grandeza no solamente. En la grandeza, digo, la mentalidad ganadora que vos tenés. Por ejemplo, una boludez, salimos del fútbol 2 segundos, Vilas y Clerc no se hablaban.
No se hablaba,
y
no,
jugaba,
no, no, no.
Uno sacaba, el otro recibe, viste, que cuando jugás doble, viene tu compañero y decía,
se saludan.
Sí. O, sacale acá, sí, metíle el revés.
No, no, no.
No se hablaba.
No se hablaba.
Y ganaba y jugaban doble
silencio,
juntos.
Bueno,
sí, vale,
bueno,
está bien, pero no se hablaba, no se dirigía la palabra, se odiaba.
Claro, decía sacar a la derecha porque el otro era.
Claro, así,
claro,
así le devolvía un cañón.
Se odiaba, pero al mismo tiempo decía, bueno,
no,
la única manera de ganar.
Subcampeones de la Davis.
Subcampeones de la Davis.
Hago otro.
No ganaron,
pero subcampeones.
Hago otra. Abro otra. Discusión.
Sí.
No, 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 porque
la,
sí, la vamos a cerrar
la
entre todos.
Sí.
Y es, también hay mucho del lado de los hinchas de querer que sean todos amigos.
Oh,
sí.
Sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Porque está como ese...
¿Te puedo decir algo como hincha de River hoy?
De, no, me interesa que el técnico sea buena persona.
Pará.
Que los valores, que los 30 jugadores sean amigos. ¡Me chupo huevo!
Como hincha de River, te lo digo hoy, qué bien se llevan todos.
¡No!
Pero lo leo en todo. Entiendo en todo. Pero todo bien, me encanta. Pero no, pero se llevan todo bien.
Porque están ganando.
Mira, lo escuchás a Zuculini y declara diciendo, y a mí me pone contento que mi compañero le vaya bien. Por eso tengo tanta buena onda.
Claro.
Está bien, Zucu, me encanta.
Pero pará, la selección.
Pero no es una jactancia.
¿Pero qué te cambiaría hoy del plantel que tiene hoy River? El jugador más querido debe ser Enzo Pérez.
Sí.
Sin duda. ¿Qué te cambiaría que te enteres el año que viene que Enzo Pérez le orinaba la cama a Julián Álvarez?
Nah,
¿qué te importa? Nah. Ya está. ¿Qué te importa?
Vamos a otra situación actual. La escaloneta.
Claro.
Se comentan todo en Instagram. Sí. Se sacan fotos.
Ahí sí le doy la derecha a Juan.
Después anda con una remera.
La remera
que,
la foto de ellos festejando.
Claro. Entonces,
todo un humo.
Claro.
Falta que venga con una máquina de humo en el avión.
Entonces, hay mucho de eso de vender grupo. Porque suma.
Que está bueno.
Pero obvio, no está
pero
mal.
Pero
digo, yo prefiero. Lo escucho a Jason Gordillo. y le preguntás a los hinchas de San Luis, ¿te interesa que sean amigos? ¡No! ¡No te interesa que ganen estos hijos de puta!
Ahora, vos dijiste...
¡Tráeme a los Romero que juegan al fútbol!
¿Vos viste que esta cosa de que hablábamos antes, de la escaloneta y todo, que te muestran a los jugadores amigos, mirá esto... Sí. Basadísimos, totales, los jugadores.
No, no te entiendo.
Bueno, no importa. Pero muy amigos. Y eso mismo, con otros protagonistas, en Rusia 2018 era una mierda. Los amigos de Messi.
Claro.
Son los amigos. ¿Para qué? ¿Qué me importa que se lleven bien?
Claro. ¡Oh, le hace el mate a Messi!
¡Claro! Y ahora, Mascherano.
Pero pará, pero el entrenador no estaba en la misma sintonía.
Ah, ¿por qué le ahí está.
Porque no lo quiero.
No lo considerás técnico, Scaloni. Perdón. Ganó una Copa América.
No lo quiero, dice. No lo quiere.
No quiero al entrenador de Rusia 2018.
No, al de ahora, al de Rusia 2018.
Perdón.
Es casi un jugador más.
Claro.
Sí. Claro, claro.
Es casi un jugador más. Perdón, entonces, eso es lo que cambia para mí.
¿Por qué?
Es más, yo creo
porque
que.
Porque era en Rusia el que le decía, es un pelado. Sí, vos tenés que jugar. Este pelado no sabe nada, olvídate. Yo agarro esta selección y a vos te pongo.
Hay un tema en eso.
El trabajo fino de Scaloni.
La selección argentina, Rusia 2018, estaba manejada por un...
chofer.
Señor director técnico que nunca jugó al fútbol.
Sí.
Un ayudante
que nunca jugó al fútbol. ¿Qué tiene que ver eso?
Que era un bancario que jugó.
El ayudante tampoco jugó al fútbol.
¿Pero qué tiene que ver?
El tercer ayudante fue jugador de fútbol, fue a un mundial. Y seguramente Scaloni decía, ¿sabes lo que pasa? Estos no saben lo que está en un mundial. No saben lo que se trae en un mundial.
¿Sabes?
La presión que representar a los 40 millones de argentinos. ¿Sabes? Pero
no,
pará,
¿sabes lo que le dijo? ¿Sabes cuando suena el himno? ¿No? Sí, y Messi dijo, sí, voy 4 mundiales. ¿No?
Claro, sí.
Pará, ese mundial en particular porque el director técnico, digamos, decía una cosa y venía el propio ayudante del técnico diciendo, lo que te dijo este el técnico, todo mal. Nada que ver. Pero, ¿qué hago?
Para mí, ¿sabes lo que era? Era Sampoli diciéndole, vamos con línea de 4. Venía BKHS, ¿no? Línea de 3 y ágil, con todo. No, y atrás venía Scaloni, muchachos, lo que quieran. Era como que, ¿viste? Era como
es
que
es el mundial donde sucedió que el plantel fue a entrenar a un lugar y el técnico a otro. No,
no le avisaron al técnico.
Técnico. Pero esa, o sea, eso pasó.
Pero pará, en una, nota, en una nota que lo castigaron a Agustín Fantasía, que supuestamente había dicho algo al Kun Agüero, qué sé yo, que también otro. El Kun Agüero. El Kun Agüero.
Bien castigado igual.
Bien castigado. Que se joda. Sí, hacía gordo, tibio.
Quedamos afuera por él, básicamente.
Básicamente. Pero pará, el Kun Agüero.
De todos lados.
¿De dónde quedamos afuera? Claro.
El Kun Agüero nunca duda, nunca duda de que posiblemente en Fantasía le haya dicho una boludez o equivocado. No, dice...
¿Eso dijo?
Claro. No, ¿cómo van a entender que es perfectamente posible que haya dicho una boludez?
Claro, y hizo la típica del jugador.
Claro.
Quiero generar este quilombo.
Sí, 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 sí.
¿Entendés?
Recordemos que encima estaba esta cosa de falso 9, entonces no jugaba.
Claro.
Entonces, y no voy a jugar tampoco, que me paga la lita, a mí no me pone. Ya está, a mí no me pones más.
Le reviento esta bomba en la mano.
Claro. Pero ahí, ¿qué pasaba? Si la última jugada, que es la que saca Federico Fernández, ¿es que la rechaz?
No, Facio.
Facio, perdón.
Facio.
Federico,
no jugó
Fernández.
Federico Fernández.
Federico Fernández, cualquiera. Que llegaba Otamendi.
Sí.
Ahí llegaba
centro
Di María.
De mesa, ¿no?
Claro, y llegaba Di María también de frente.
Sí, centro, no me voy a decir.
Era una bomba en el medio, claro.
No, hizo lo que había que hacer. Un buscapié.
Y si la metía Di María, por lo que sea, y le empatabas a Francia.
4-4.
Y después le
metía, y te empalaba.
Le 6 goles en el suplementario, boludo.
Pero, no sé, no, no sabés. No sé. Habría sacado a Mbappé y a Griezmann el técnico.
Claro. ¿Qué pasaba? Después te envalentonaba y era... que el manejo del grupo de San Paoli dejó que los jugadores se manejen solos. Viste que era como dejó que él...
Si el que sabe es Mascherano, ¿por qué no?
Claro, él supo, leyó de que venían eso.
Bueno, por eso, pero volviendo al origen de este, de este podcast, que es peleas, recuerden suscribirse.
Obvio,
fútbol,
sí, claro.
En Spotify, lo busca. Estamos llegando a los 50, ¿no?
Sí, estamos más cerca de los 50.
Yo te
y voy a decir una cosa. Tuvimos.
En mayo llega a los 50.
Falta
un montón.
Le agradecemos que hemos estado varias veces en el top 10.
Sí.
En un momento, no sé qué pasó, nos han dejado de acompañar. Sí. O mismo Spotify dijo, vamos a poner lo nuestro. Y nos corrió. Y estamos volviendo otra vez a los primeros planos.
Bien, muy bien.
Ya top 20, top 18, top 15. Así que hay que
volver. Llevándonos cada vez peor.
Nos llevamos mal, pero tenemos la mentalidad grande.
De querer meternos de vuelta en el
sabemos
top 10.
Sabemos que funciona esta química.
Sí, sí.
Tiene razón acá el compañero.
Sí. Pero no, no me hables así, decime el resto. Bueno, me conocés hace 25 años.
Bueno, como decía Provitilo.
Pero pará.
Como decía el podcastero.
¿Qué pensó?
¿Han tenido alguno así, algún compañero en algún trabajo que era... es un forro, pero la verdad que lo hace bien.
Básicamente yo de todos.
Sí. A mí me
¿Vos sos el de todos?
Sí.
Yo el de...
No, no. Yo creo... Lo que pasa es que a nivel fútbol, primero que hay mucho trascendido, de que se llevan mal todo, y después que no deja de ser jugar al fútbol, ¿no? Básicamente. ¿No?
Es básicamente
estás,
una pelota.
No estás 8 horas encerrado en una oficina en la cual sí o sí le tenés que preguntar cosas. Si, no sé, está peleado el 9 con el 2, y bueno, tira el pelotón.
Que venga y te digan, che, el González, el de contaduría, cumpleaños, hay que poner guita.
Bueno, por eso.
No, me llevo como loco.
Digo, tampoco, no es un, tampoco es el mismo. La factura. Tampoco es el mismo laburo. Tampoco es el mismo laburo. Pero sí creo que, no sé, a mí, por ejemplo, en mi caso particular, no me da el estómago para ser Riquelme, por ejemplo. No. De entrar a un lugar, no saludar
para
a la persona
tanto
que
mate,
está.
Si vos.
No,
eso, claro, eso no. Comer tanto asado.
Nadie tiene el estómago de Riquelme para el mate. Sí. Pero entrar a un lugar y no saludar, irte.
Me da uno.
Claro, no me daría.
No, hay que tener
no me daría, sí. No me daría. Si sí, es cierto que todo eso sucedió, ¿no?
Claro, obviamente. Estamos hablando con los trascendidos. Exacto. No vamos a chequear nada.
Lo ves a Román.
Todos conocemos. En los trabajos pasa que hay gente que nos saluda.
Sí,
¿no?
sí.
Ernesto nos saluda, ¿cierto?
Yo saludo hasta el último. Yo saludo a todos.
Me gusta mucho esa frase del primero hasta el último. Sí. Aclara quién es el último. A ver, para vos. Porque es como que estás orinando a una empresa diciendo
el último. El último que me veo es el de seguridad, porque es el último que me voy.
No, pero no.
El último, tiene que ser con otra cosa, por favor. Pero bueno, enemigos íntimos, tipos que se pelean, que comparten un plantel y que se termina pudriendo todo, ha sido el episodio de hoy. ¿Tienen alguna pelea así preferida para cerrar?
¿De jugadores?
Claro, así.
A mí me gusta mucho, compañero. ¿Sabés qué?
Para mí el mejor mito de la historia es Calderón cagando a trompadas a Bielsa.
Sí.
¿Sabes qué me gusta
mucho? Es el mejor mito de la historia, porque primero, imagino a Bielsa peleando.
Con el jogging que se está bajando.
Y aparte Calderón es el increíble hack de
una bestia, tipo
35 años.
Sí. Mascherano cuando llegó a Corinthians, que se pelea con Marcelino Carioca, las piñas y las patadas en el entrenamiento.
Sí.
Piñas.
Y Tevez y Carlos Alberto.
Y Tevez y Carlos, claro, piñas mal, pegándose todo. Después siguieron jugando, lo más bien.
Jonathan Silva y Insaurralde en
Boca. Claro, en Boca.
A las piñas. Pero aparte, esa fue muy divertida porque fue a las piñas.
Además,
en un sector de la cancha que no pasaba nada.
Sí.
Que no pasaba. Estaba.
¿Qué era Guillermo?
Sí, con una práctica abierta, que como Guillermo diciendo, hijo de puta, hoy se tiene que pelear.
¡Pelotudos! Claro. ¡Se van los dos! ¡Pelotudos!
Abro las puertas para que vean. Claro. Yo se agarro a trompadas.
Juan, ¿tenés alguno?
A mí me gusta, no llegaron a las piñas, pero el Diego, que era tan amiguero, él tenía muchos amigos, también tenía enemigos,
obvio,
por supuesto.
Obvio, todos. Sí.
Pero en el plantel también. Y alguna vez hubo una división que fue la del Diego malo y el Diego bueno. Los dos, Maradona y La Torre.
Claro.
¿Se acuerdan de eso? No se podían ver, pero entrenaban y jugaban juntos.
Que La Torre daba a entender que cuando decían Diego, Diego era para él.
Claro.
Como que él decía, bueno, yo escuché que me ovacionaron. No, Diego, está Maradona.
Eso fue increíble.
El Diego es excelente, la pelea con la Bruja Verón en un partido por La Paz.
Con La Paz.
Y ellos dos peleando.
Con La Torre, que Diego tiene una que era... No, igual Diego era... Gambetta era un fenómeno, jugaba bien. Los clásicos se escondían en el baño. Pero no digas así.
No es un elogio.
Pero querías elogiarlo.
Porque
Diego
tenía que matar
siempre. Lo tenías que elogiar. Hasta acá ha sido el nuevo episodio de Gritemos de Fútbol. Recuerden, como siempre dice Alfredo, que hay que suscribirse.
Sí, para la comida de los chicos.
Exactamente.
¿Qué haces?
No,
no, no.
Chao. Déjame en paz.
Chao.